Daniel, capítulo 1. Manteniéndose puro frente a la adversidad. A. Introducción al libro de Daniel. 1. Fijando el tiempo, el profeta Daniel vivió en el sexto siglo, antes del nacimiento de Jesús, aproximadamente durante este periodo. Construcción de la Acrópolis en Atenas. La civilización maya floreció en México. Esopo escribió sus fábulas. Confucio y Buda vivían. El arte griego comenzó a sobresalir verdaderamente. Los griegos introdujeron el olivo a Italia. Los fenicios realizaron el primer viaje marítimo conocido alrededor de África. 2. El libro de Daniel es objeto de críticas que dudan que el Daniel descrito en el libro fue quien en realidad escribió el libro, especialmente a la luz de las sorprendentes profecías del libro. A. El libro de Daniel reclama ser escrito por el mismo Daniel, y el hecho de que fue escrito casi en su totalidad en tercera persona no contradice dicho reclamo. 1. El autor casi siempre habla en tercera persona, excepto por Daniel, capítulo 8, versículo 1, capítulo 9, versículo 2, capítulo 9, versículo 20 y capítulo 10, versículo 2, donde él habla utilizando la forma yo Daniel. Sin embargo, era costumbre para los antiguos escritores el hablar en tercera persona, cuando escribían sobre sí mismos. La única excepción del Antiguo Testamento es el libro de Nehemías, el cual en la forma de un diario personal. 2. Aún Dios cambia entre la primera y tercera persona gramatical cuando habla de sí mismo. Uno puede comparar Éxodo capítulo 20, versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios. Y Éxodo, capítulo 20, versículo 7. ¿Por qué no dará por inocente Jehová? 3. Afortunadamente, Jesús quitó toda duda sobre el asunto. Él nos dijo que Daniel escribió el libro de Daniel. Por tanto, cuando veíais en algún lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Mateo, capítulo 24, versículo 15, y Marcos capítulo 13, versículo 14. B. El libro de Daniel predice eventos del segundo siglo, antes de la venida de Jesús, especialmente en el periodo de 175-164 a.C., con tal precisión que los críticos incrédulos creen que tuvo que haber sido escrito después de ese periodo, durante el tiempo de los Macabeos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Supuestamente, el propósito de escribir Daniel en ese tiempo fue para inspirar al pueblo de Dios hacia la victoria de las guerras macabeas. 1. La primera sugerencia registrada para una fecha macabea para Daniel fue por el filósofo neoplatónico Porfirio de Tiro, tercer siglo después de Cristo. Porfirio no podía creer las profecías, así que él sugirió una fecha posterior. Un escritor y erudito cristiano primitivo llamado Jerome refutó estos argumentos en su comentario de Daniel. 2. Influenciado por filosofías de iluminación, los académicos comenzaron a revivir la teoría de una fecha antigua, macabea, sobre el libro de Daniel. Hubo un consenso entre muchos académicos que cualquier predicción precisa en Daniel fueron escritas después de que los eventos se realizaron. C. El argumento moderno para una fecha tardía de Daniel está basado en supuestos errores inevitables que un escritor del segundo siglo antes de Cristo hizo cuando escribió acerca de un periodo de 400 años anteriores, en el sexto siglo antes de Cristo. En nuestros días, es como si alguien escribiera una historia sobre los peregrinos llegando a Plymouth Rock, mientras menciona lanchas de motor y computadoras. Sabríamos que eso es una falsificación. Se dice que usualmente hay 5 desatinos históricos: la fecha de la invasión de Nabucodonosor a Judá, al utilizar la palabra caldeos para describir una clase de adivinos, el hecho de la locura del Nabucodonosor, el rey Belsasar y su relación con Nabucodonosor, la figura de Darío el Medo. 1. También existe el argumento lingüístico hecho en contra del libro de Daniel, al decir que ciertas palabras griegas fueron utilizadas en Daniel, las cuales son palabras que no formaban parte del vocabulario hebreo, sino hasta el segundo siglo antes de Cristo. 3. Capítulo 1 al 2. Nabucodonosor conquista Jerusalén. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. A. Joacim, rey de Judá. Este era un rey de Judea, y el faraón de Egipto lo puso en el trono. Su nombre significa Yahvé, es quien levanta, pero el Señor no le levantó a él para nada. El faraón lo hizo. B. Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este era el poderoso gobernante del imperio babilónico. El nombre de Nabucodonosor es una transliteración hebrea del nombre babilónico Nebu Kugduri Utsur, el cual significa Nebu protege la corona. C. Vino a Jerusalén y la sitió. Nabucodonosor vino en contra de Jerusalén debido a que el faraón de Egipto invadió Babilonia. En respuesta al joven príncipe Nabucodonosor, derrotó a los egipcios en Carquemis. Luego, él persiguió al ejército que escapó hasta el Sinaí, y de camino o de regreso, él subyugó a Jerusalén, quien había sido leal al faraón de Egipto. 1. Esto sucedió en 605 a.C. y fue el primer, pero no el último, encuentro de Nabucodonosor y Joacim. Habría otras invasiones después, 597 y 587 a.C. 2. Algunos dicen que la misión del sitio de Jerusalén es una pifia histórica hecho por el suedo Daniel. Esto está basado en el hecho que esta invasión en 605 a.C. no es mencionada en el libro de Reyes, pero el historiador judío Josefo cita al historiador babilónico Beroso, mostrando que el reporte bíblico de 3 ataques por parte de Babilonia hacia Judá es certero, en contra de Apión 19 y Antigüedades 11 y 1. 3. Este ataque en específico mencionado en Daniel está documentado por la Crónica Babilónica, una colección de tablas descubiertas alrededor de 1987 y que se mantiene en un museo británico. La presencia de Nabucodonosor en 605 a.C. en Judá está documentada y es aclarada en estas tablas. 4. Cuando las crónicas de Babilonia fueron publicadas finalmente en 1956, estas nos dieron una información detallada política y militar de primera clase sobre los 10 primeros años del reino de Nabucodonosor, L.W. King. Preparó estas tablas en 1919. Luego él murió y fueron descuidadas por 4 décadas. 5. Las excavaciones también registran la victoria de Nabucodonosor sobre los egipcios de Carquemis en mayo o junio de 605 a.C. Los arqueólogos hallaron evidencia de batalla, un gran número de puntas de flechas, capas de ceniza y el escudo de un mercenario griego peleando por los egipcios. 6. Esta campaña de Nabucodonosor fue interrumpida repentinamente cuando escuchó de la muerte de su padre y regresó a Babilonia para asegurar la sucesión en el trono. Él viajó como 500 millas en 2 semanas, una velocidad notable en aquellos días. 7. Por lo tanto, sabemos que en el sitio de Jerusalén, antes de Cristo, fue acortado por el regreso de Nabucodonosor a Babilonia. Esto no fue detallado específicamente en la crónica babilónica, pero es completamente consistente con el registro. D. En el año tercero del reinado. También no hay contradicción entre Daniel, quien dijo que esto sucedió en el año tercero de Joacim, y Jeremías, capítulo 46, versículo 2, el cual decía que fue en el cuarto año de Joacim. Daniel contaba los años de un rey bajo el método babilónico. El primer año del reinado de un rey empezaba al comienzo del año del calendario, después de que él tomaba el trono. Jeremías utilizaba el método judío. 1. Era costumbre para los babilonios el considerar el año del reinado de un rey como el año de ascensión y el llamar el siguiente año su primer año. Al pasar la mayor parte de su vida en Babilonia, es natural que Daniel utilizara la forma de cronología babilónica, Walbor. E. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. En esta deportación de 597 a.C., Joacim, Ezequiel y Toros fueron llevados. La deportación está descrita en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 14 al 16. 1. Esto fue profetizado en Isaías, capítulo 39, versículo 7. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esta profecía lleva a algunos a pensar que Daniel y sus compañeros fueron hechos eunucos. Ciertamente, el término hebreo saris era utilizado para eunucos literales, pero la palabra se deriva de una frase que simplemente significa el ser del siervo del rey. No era aplicado exclusivamente para eunucos literales. 2. El Señor entregó a Judá en manos de los babilonios principalmente por 2 razones. La primera era la idolatría de Israel, y la segunda era su fracaso de guardar el reposo de la tierra. Levítico, capítulo 25, versículo 1 al 7, y capítulo 26, versículo 2 al 35. Esto muestra que Dios siempre liquida las cuentas a aquellos que se rehúsan a responder sus advertencias. En la invasión de 587 a.C., la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 9 al 10. F. Parte de los utensilios de la casa de Dios. Nabucodonosor no se llevó todos los artículos del templo, solamente una parte. Los artículos restantes fueron quizás escondidos antes de que Nabucodonosor llegara, o fueron llevados a Babilonia después. 1. La confiscación de estos utensilios y su colocación en el templo babilonio fue una declaración dramática por parte de Nabucodonosor, la cual decía: «Mi Dios es mejor que tu Dios». Ahora el Dios de Israel debía de vindicarse a sí mismo. 2. Este fue un mal tiempo para Judá y el pueblo de Dios. Parecía que el Dios de Israel perdió ante los dioses de Asiria, Egipto y Babilonia. El libro de Daniel muestra que Dios se vindica a sí mismo en un tiempo cuando la conquista de Israel podría traer desgracia a la reputación de Dios. B. El sistema de adoctrinamiento babilonio. 1. Capítulo 3 al 4. Los mejores y más brillantes jóvenes de Jerusalén son elegidos para ser llevados a Babilonia. Y dijo el rey Aspenas, jefe de eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. A. Trajese de los hijos de Israel. Nabucodonosor no solamente confiscó los artículos santos de parte del templo, sino también las luces brillantes del futuro de Judá, jóvenes quizás entre 13 a 17 años. 1. Walborg, en la frase del linaje real de los príncipes, el hebreo para los príncipes es una palabra persa, partenmin, la cual citada como otra prueba para Daniel, con fecha posterior. Sin embargo, en la medida de en cuanto Daniel vivió en sus últimos años bajo el gobierno persa, como un oficial en alto rango, no hay nada de extraño en una palabra persa ocasional. B. Idóneos para estar en el palacio del rey. Nabucodonosor demostró que él era un sabio administrador y sagaz estratega. Al tomar a estos jóvenes como rehenes, le recordaba al pueblo en Jerusalén que ellos no deberían de sublevarse en contra del gobierno babilonio recién impuesto. 2. Capítulo 5 al 7. En Babilonia, los jóvenes hebreos son acicalados para el servicio civil. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criese 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrat, Misael, Mesad y Azarías, Abednego. A. Le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Es dado que el gobierno babilonio le daría provisión a estos jóvenes en entrenamiento, pero al tener la misma comida y vino preparado para el rey en honor especial. 1. En el mundo antiguo, mucho más que en el mundo moderno, había una gran diferencia entre la comida disfrutada por la élite y la que comía la gente común. B. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Daniel nos dice sobre 4 de estos jóvenes y sus nuevos nombres babilonios. 1. El nombre de Daniel, el cual significa Dios es mi juez, fue cambiado por Belsasar, el cual significa príncipe de Bel. 2. El nombre Ananías, el cual significa amado por el Señor, fue cambiado a Sadrat, el cual significa iluminado por Dios Sol. 3. El nombre Misael, el cual significa ¿quién es como Dios? Fue cambiado a Mesad, el cual significa ¿quién como Venus? 4. El nombre Azarías, el cual significa el Señor es mi ayuda, fue cambiado a Abed-nego, el cual significa siervo de Nego. C. Que los criase 3 años. El propósito de la comida, los nombres y la educación era simple. Este era el esfuerzo total, adoctrinamiento, con el fin de hacer de estos jóvenes hebreos dejaran atrás su Dios y cultura hebrea. Sin duda, Nabucodonosor quería comunicar a estos jóvenes: mírame a mí para todo. Daniel y sus amigos rehusaron, insistiendo que ellos se enfocarían en Dios. 1. Calvino escribió que Nabucodonosor sabía que los judíos eran un pueblo de dura cerviz y obstinados, y que él utilizó la comida suntuosa para suavizar a los cautivos. 2. Satanás utiliza una estrategia similar en contra de los creyentes hoy en día, queriendo adoctrinarlos en el sistema del mundo. Satanás quiere que nosotros nos identifiquemos, nombre, en referencia hacia el mundo, alimentarnos con lo que el mundo ofrece, educarnos en los caminos del mundo. 3. Capítulo 8. La decisión de Daniel de ser fiel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. A. No contaminarse. La antigua palabra hebrea de contaminarse lleva al pensamiento de profanarse o mancharse. También vea Isaías capítulo 59, versículo 3, Sofonías capítulo 3, versículo 1 y Malaquías capítulo 1, versículo 7. Que Daniel pidiera que él no fuera contaminado implica que él explicó el fundamento espiritual de su petición. Él no hizo ver que él quería evitar la comida del rey por otras razones. 1. Pidió, por tanto. Daniel hizo una gran cosa de algo pequeño. La única forma de seguir con Dios es el ser fiel en estas pequeñas cosas. Nos podríamos preguntar, Daniel, ¿por qué metes la religión en esto? Pero Daniel se dio cuenta de que su relación con Dios tocaba cada área de su vida, incluyendo lo que comía. Significativamente, la raíz del pecado se remonta hacia el comer el fruto prohibido. B. No contaminarse. Daniel y sus amigos consideraban la comida del rey como contaminación, al menos por 3 razones. Primero, sin lugar a duda, no era kosher. Segundo, probablemente era sacrificado a los ídolos. Tercero, el comer de la comida del rey implicaba compañerismo con el sistema cultural de Babilonia. 1. Daniel no se opuso al nombre que se le dio, porque él sabía quién era y los demás podían llamarle como quisieran. Daniel no se opuso a la educación babilonia, porque él sabía lo que creía. Daniel se opuso a la comida de la mesa del rey, porque el comerlo era una desobediencia directa de la palabra de Dios. 2. En cuanto a los estándares orientales, el compartir una comida era el comprometerse a uno mismo a la amistad. Era un pacto significativo. Baldwin. 3. Ni con el vino que él bebía. Dios prohibía el beber vino, sin embargo, en las culturas paganas, la mayoría del vino y carne era dedicado a los dioses, así que Daniel y sus amigos se rehusaron. C. Pidió, por tanto. Daniel hizo una decisión valiente muy notable, especialmente cuando pensamos de todas las razones del por qué era una decisión difícil de hacer. 1. El rey ordenó el menú. Rechazar el menú era rechazar al rey y podría resultar un castigo severo. 2. El rehusar la comida les pudo etiquetar como no ser cooperativos y pudieron frustrar toda posibilidad de avanzar. Muchos de los jóvenes hebreos sí comieron la porción. 3. Existía una amenaza real de castigo. Los antiguos reyes eran bien conocidos por los castigos severos y a menudo sádicos, en contra de aquellos que se le oponían. Nabucodonosor era capaz de una gran crueldad. Él asesinó a los hijos de un rey de Judá delante de los ojos del rey, y después sacó los ojos del rey para que su último recuerdo fuera el asesinato de sus hijos. Jeremías capítulo 39, versículos 6 al 7. Otros gobernantes de Judá fueron literalmente rostizados sobre el fuego hasta morir. Jeremías capítulo 29, versículo 22. 4. La comida en sí era sin duda muy atractiva y parecía una mejor alternativa que comer una dieta vegetariana y agua por 3 años. 5. La mera distancia hacia esto es un reto. Separado de la familia y de casa, era fácil el comprometerse. 6. Era fácil el pensar que Dios les había abandonado para ser llevados hacia Babilonia. Estos exiliados secuestrados de Jerusalén pudieron haber dicho, ¿por qué hubiéramos de arriesgar nuestro cuello por un Dios que nos abandonó? Pero ellos estaban comprometidos a la obediencia, aun cuando Dios no cumplía sus expectaciones. D. Daniel propuso en su corazón. Con esto, Daniel ilustra cómo conquistar una prueba difícil y el glorificar a Dios antes que a los demás en medio de la prueba. 1. Primero, el corazón debe estar dispuesto. Daniel propuso en su corazón, al fijar su mente de antemano, que él no fuera comprometido. 2. La vida debe ser positiva. Daniel halló favor con sus superiores. 3. La protesta debe ser cortés. Daniel pidió ser excusado de la mesa del rey. Él hizo una petición cortés, mostrando discreción al estar firmes por Cristo Jesús. No significa que debemos ser desagradables. 4. La abnegación debe buscarse. Daniel y sus amigos sabían que esto podía contarles algo, pero aún ellos estaban dispuestos. Prepárate para un mal nombre. Prepárate para ser llamado intolerante. Prepárate para perder amistades. Prepárate para todo siempre y cuando puedas, estar firme a su lado, a quien te compró con su preciosa sangre. Spurgeon. 5. La prueba debe ponerse audazmente. Pienso que un hombre cristiano debiera estar dispuesto a ser probado. Él debería de agradarse en dejar que su religión sea puesta en prueba allí. Dice él, golpea si quieres. ¿Quieres ser llevado al cielo en una cama de plumas? ¿Quieres estar siempre protegido de las burlas y ceño de todos e ir al cielo como si estuvieras cabalgando en la procesión del día del señor alcalde? Spurgeon. C. Los resultados de la valentía, decisión de Daniel. 1. Capítulo 9. Dios dio a Daniel gracia y buena voluntad con las autoridades. Y puso Dios a Daniel en gracia y en una buena voluntad con el jefe de los eunucos.
A.
Puso Dios a Daniel en gracia. Dios no abandonó a aquellos que se mantuvieron firmes en él. Daniel confió su persona a Dios y por medio de Dios, aunque fue sin duda una experiencia que se extiende para Daniel y sus amigos. B. En gracia y en buena voluntad con el jefe. Dios se movió en las autoridades para que ellos tuvieran buena voluntad con Daniel. Pero Dios también obró a través de las acciones sabias de Daniel para cultivar una buena voluntad. 2. Capítulo 10 al 13. Daniel sugiere un plan. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para como el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar: ¿Qué estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel? Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y que nos des legumbres a comer y agua de beber. Compara luego vuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. A. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos. Daniel vio la situación a través de los ojos del siervo y se dirigió hacia sus preocupaciones legítimas. Él no dejaría que el jefe de los eunucos pagara el precio de la conciencia de Daniel. En todo, Daniel estaba dispuesto a probarse a sí mismo y a probar su fe en Dios. 1. Había algo muy razonable en cuanto al acercamiento de Daniel. Él pudo hacer una huelga de hambre o haber hecho algún tipo de propuesta, pero en lugar de ello, él hizo una petición cortés. Él la hizo a la persona correcta y dijo: «Pruébanos». 2. En este sentido, podemos decir que Daniel hizo un compromiso piadoso y sabio con el jefe de los eunucos. Él en verdad no se comprometió en una manera impidiosa, pero él mostró la sabiduría de la cual habla Santiago, capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 3. Mártires por poder. Quienes tienen tales fuertes convicciones que piensan que es el deber de alguien más de correr el riesgo por ellos, de ninguna manera son desconocidos. McLaren. 4. Es inútil para un hombre decir: he tomado una decisión sobre ciertas cosas, y el mantenerse obstinadamente peleando sobre esos asuntos, mientras que, al mismo tiempo, toda su vida es cruel, no es generoso y no es amable. Si por todos los medios posibles sea un mártir, si quieres, pero no martireces a nadie más. Spurgeon. B. Legumbres a comer y agua a beber. Legumbres se refiere a todo tipo de granos y plantas, no solamente vegetales. Básicamente, esta era una dieta vegetariana, escogida debido a que la porción en la mesa del rey no estaba preparada de manera kosher, o era sacrificada a los ídolos. 1. Daniel, no presuntuoso, y no probó erróneamente a Dios en esta situación, porque él tenía ambos un mandato que obedecer y una promesa en que confiar. Éxodo, capítulo 23, versículo 25, dice: Más a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas. 3. Capítulo 14 al 16. Daniel y sus compañeros son bendecidos por su fidelidad. Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Consintió, pues, con ellos en esto. Esta era la mano de Dios obrando. El jefe de los eunucos tenía todo el poder en esta situación. Daniel y sus amigos parecían estar completamente a su merced. Pero Dios se movió sobre este hombre, y él consintió, pues, con ellos en esto. B. Pareció el rostro de ellos mejor y más robusto. Esta era la mano de Dios obrando. No había una razón biológica del por qué una dieta vegetariana les habría parecer mejor y más robusto. Quizás su dieta les habría parecer igual que los otros jóvenes judíos que comían de la mesa del rey, pero no mejor y más robusto. 4. Capítulo 17 al 21. Daniel y sus compañeros son bendecidos y promovidos. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados, pues, los días al fin de los cuales habían dicho al rey que les trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. A. Dios le dio conocimiento e inteligencia. La habilidad intelectual especial de Daniel y sus compañeros no se debía a la dieta, sino a una intervención especial por parte del Señor. 1. Algunos piensan que su dieta tuvo un efecto directo en sus conocimientos. Track dice, esta escasa dieta fue de ayuda para sus estudios, pues vientres cargados hacen que el ingenio sea lento. Sin embargo, la clave era ciertamente espiritual. 2. Estos jóvenes judíos se dieron a sí mismos al Señor de una manera notable, y Dios les bendijo de una manera notable. Edwin Orr recordó algo de Billy Brace. Le dijo, Edwin, si los cristianos únicamente se dieran a sí mismos por encima de su servicio razonable, el Señor daría por encima de una bendición razonable. Daniel y sus amigos entendieron este principio y Dios les bendijo para actuar en ello. B. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Esto muestra que la pureza de corazón y de fidelidad hacia Dios vienen antes de la ilustración de los misterios divinos. Daniel luego recibiría una gran revelación, pero ahora él simplemente se mostró ser un dedicado seguidor de Dios. C. No fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos jóvenes de Jerusalén estaban inmersos en el estudio de la cultura, literatura y religión babilónica, pero ellos permanecieron fieles a Dios, El trabajo de los profetas como Jeremías, Sofonías y Habacuc no fue en vano. Ellos estaban en Babilonia, pero no eran de Babilonia. D. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Daniel tenía una carrera muy larga y exitosa en la peor de las circunstancias. Él trabajó para tiranos, quienes no pensaban que era nada el matar a su personal y consejeros, mucho menos el correrlos. Su empleador sufrió el peor tipo de toma de posesión cuando el imperio medo-persa conquistó el imperio babilonio. Las semillas de su gran éxito son evidentes en el primer capítulo del libro de Daniel. 1. Daniel y sus amigos nos muestran que una convicción interna puede vencer cualquier presión externa y que las convicciones que honran a Dios ceden a recompensas que Dios da.